Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Te planteo la siguiente situación. Este fin de semana has salido a dar un paseo por el centro de la ciudad y te has encontrado con un amigo al que no veías desde hace años. Habéis estado un buen rato charlando, recordando. Os despedís, unas horas después vuelves a casa, te metes en la cama y sueñas con ese antiguo amigo. Esto es algo que nos ha pasado a todos, que soñamos con algo que nos ha ocurrido recientemente. Vamos a hablar de este asunto y lo hago, la relación entre sueños y recuerdos, digo, lo hago con Elena Urrestarazu, es neuróloga, neurofisióloga de la Unidad del Sueño de la Clínica Universitaria de Navarra. Doctora, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué relación existe entre los sueños y nuestros recuerdos?
Pues toda, la verdad es que toda, porque nuestros sueños están creados a partir de nuestros recuerdos. Lo que pasa es que es mucho más creativo, ¿no? O sea, se activa alguna zona cerebral de algún recuerdo antiguo. Generalmente, si están asociados a una emoción importante, es más fácil que se activen durante el sueño, ¿no? Bueno, pues eso, son recuerdos y nuestro proceso creativo hace que, bueno, que discurra ese sueño, ¿no? Uh-huh. A partir de un recuerdo inicial.
Elena, ¿cómo de antiguos pueden ser los recuerdos que aparecen o que aparezcan en los sueños? Es decir, ¿puedo soñar con algo que me ha pasado hace 2 horas igual que con algo que me ocurrió hace 2 años?
Pues exactamente igual. Sobre todo, bueno, pero incluso los de la infancia, ¿no? Pues recuerdos de tu padre de cuando era pequeño y te lleva a no sé dónde, pues en el sueño es más, lo podemos mezclar con tu padre que te llevaba al monte durante la infancia con este amigo que acabas de ver y estaba en ese sueño, ¿no? Entonces, de cualquier momento y además mezclado. A cualquier momento de tu vida y mezclado.
Carmen.
Doctora, no solo soñamos con situaciones que nos han pasado, también es habitual soñar con personas cercanas que incluso han fallecido. ¿Por qué no nos sobresalta encontrarnos en sueños con nuestro padre o con nuestro abuelo?
Porque en el sueño, cuando estamos soñando, no tenemos esa capacidad de discriminar que tenemos en vigilia de lo que es real y lo que no es real. Lo que tiene lógica y no tiene lógica, en sueño perdemos eso. No es lo mismo, pero es casi casi como si fueran alucinaciones, ¿no? En las que son cosas súper raras y nunca no te planteas que eso no es así, ¿no? Y es porque no tenemos esa capacidad de discriminar lo que es real y lo que no, y no tiene, bueno, la emoción a veces no se asocia a lo que es la imagen o la escena en sí.
Entiendo. Doctora, gracias por atendernos a estas horas. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Déjame que te cuente porque son de esas cosas que cuando te ocurren con cierta frecuencia te hacen pensar si tu cuerpo te está queriendo decir algo. Te levantas de la silla y te crujen las rodillas. O te tomas un café y cuando te llevas la taza a la boca te cruje el codo. ¿Te tienes que preocupar por esos crujidos? ¿Cuál es la frecuencia aceptable y cuál es la frecuencia de crujidos que ya deberían ser preocupantes? Son cuestiones clave que debe contestar un experto, en este caso en huesos y en articulaciones, como es el doctor Vicente de la Varga, que es experto en traumatología y cirugía ortopédica. Vicente, doctor, muy buenas noches.
Adolfo, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Oiga, ¿por qué nos crujen los huesos? Porque las rodillas, los codos, los tobillos, la cadera, cuando crujen nos están avisando de algo.
Bueno, hay distintos tipos de crujido. Unos que son fisiológicos, es decir, naturales, y otros que son patológicos. Los patológicos habitualmente conllevan dolor. Y claro, esos son otro tipo de problemas a los que estamos refiriéndonos ahora, que es el crujido natural. Sobre eso hay varias teorías. La verdad es que los médicos no tenemos claro por qué crujen los huesos. Hay básicamente dos teorías o dos grupos. Unos que piensan que es por un fenómeno que se llama cavitación, que se forman burbujas dentro de las articulaciones y con ciertos movimientos pues tienden a estallar, que yo la verdad es la más difundida, pero es la que yo menos me creo. Y la otra teoría simplemente es un fenómeno de vacío. Las articulaciones se forman desde dentro, curiosamente, ¿no? Con el crecimiento del embrión del ser humano, ¿no? Entonces, esas articulaciones tienen presión negativa dentro. O sea, es una cavidad que tiene un poco de líquido y es donde se mueven los dos extremos de la articulación. Pues llegando a ciertos movimientos, hacen un movimiento de succión de esa cápsula articular y eso es lo que parece que hace el sonido.
Uh-huh. Doctor, ¿cuándo nos tendríamos que alarmar porque nos crujan los huesos? Me refiero, ¿nos preocupamos solo cuando va acompañado de dolor o solo cuando la frecuencia del crujido es recurrente?
Bueno, hombre, normalmente al que le crujen los huesos le cruje desde que son pequeños. O sea, hay niños que tienen esa costumbre de crujirse las falanges tirando de ellas, pero hay otros niños que no les pasan. Hay que preocuparse cuando un crujido que uno no tenía comienza a aparecer, porque puede denotar algo que es anormal, pero que aún no ha empezado a dar dolor y que sí sería necesario tratarlo. Y sobre todo cuando ese crujido se acompaña de dolor. Los ingleses tienen una expresión que dicen mucho, que es muy graciosa, que dicen que ellos están crunchy, que están crujientes, y eso es un signo del envejecimiento.
Bueno, qué buena pinta, doctor, porque es que a mí me crujen cada vez más los huesos.
Pues,
mal asunto.
Pues, sí. Claro, porque el hueso que hace artrosis, la articulación que hace artrosis, se vuelve irregular su superficie. Entonces, ese deslizamiento natural del cuerpo, que debe ser silencioso y suave, se vuelve más ruidoso. Entonces, claro, eso siempre o casi siempre lleva algo de dolor. Entonces, nos vemos crujientes con la edad.
Entiendo, doctor, que no existen recomendaciones para que no nos crujan los huesos, que es algo que nosotros no podemos evitar.
Yo pienso que no, digo porque se suelen aconsejar tratamientos, medicaciones que puedan aumentar el líquido articular, el líquido sinovial, ácido hialurónico, los condroprotectores, una mayor hidratación, la vitamina C, pero yo creo que no, que eso, el que tiene los crujidos de forma natural no va a variar, y el que es patológico lo que hay que hacer es tratar la patología. Si es una artrosis, tratar la artrosis. Si es un tendón que está inflamado y se desplaza, tratar la tendinitis, ¿no? Pero como tal, un crujido que no duele y que no es patológico, no hay que hacerle mucho más caso.
Hablaba, doctor, de los niños que se crujen las falanges de los dedos, niños y adultos. A mí me parece muy desagradable y yo siempre digo, no lo hagas, que eso es malo, pero no sé si es que me lo invento para que no lo hagan o realmente existe una contraindicación para el que se está todo el día crujiendo la falange de los dedos.
Bueno, más que nada psicológica, porque, hombre, llevándolo al extremo, si tú te lacionas de una articulación para que cruja, podrías llegar a dar de sí los ligamentos, como hacen, por ejemplo, los karatecas, de tanto trabajar sus articulaciones, como que aumentan el rango de movilidad. Pero eso yo creo que es poco importante. El problema es que se convierte en una manía, y como todas las manías y tics, pues reflejan un tipo de inestabilidad psicológica. Entonces, claro, el no fomentar en los niños ningún tipo de acción repetida, pues yo creo que es bueno para su salud mental, ¿no? Entonces, el que no se repita, que no cojan esa costumbre ante un momento de nerviosismo, de estar chascándose los dedos, pues creo que es bueno por su salud mental, no por los dedos.
Aprovechando que hablo con uno de los mejores traumatólogos de España y todo un experto en lesiones deportivas, Quiero preguntarle al doctor de la Varga. Oiga, los huesos, que son ese material tan duro que tenemos en el cuerpo, tenemos la impresión de que el mantenimiento, la prevención, de todo debemos preocuparnos menos de los huesos. Pero, ¿qué buenos hábitos me recomienda para que los oyentes cuiden sus huesos, tenga la edad que tengan?
Bueno, los huesos hay que cuidarlos, que son el sostén del cuerpo. Aquí lo más importante es el ejercicio. El hueso es un elemento vivo, que si no lo usas, se pierde, se atrofia, desaparece. De hecho, hay pacientes que tú le pones una escayola durante 2 semanas y el hueso pierde la mitad de su contenido. Lo que más mete el calcio en el hueso, lo que más da densidad al hueso, es el ejercicio con gravedad, de sentir el peso del cuerpo sobre nuestro propio cuerpo. O sea, entonces eso es caminar, correr, hacer pesas, hacer ejercicio de fuerza. Quizás lo más importante para el ser humano es no estarse quieto. La vida es movimiento.
Doctor Vicente de la Varga, como siempre le digo, gracias por su atención. Es todo un honor tenerle en el programa. Gracias y buenas noches.
El honor es mío. Muchas gracias. Un abrazo.
Quédate con esta cifra, 206. Es exactamente el número de huesos que tenemos los adultos. De ellos, una cuarta parte se encuentran en el cráneo, rostro y en los oídos. Bueno, te cuento esto porque puede que te sorprenda saber que no en todas las fases de la vida tenemos el mismo número de huesos. Es el caso de los bebés, que cuentan con 300 huesos. Es un dato muy llamativo. Ojo, de 206 de adultos a cuando éramos bebés, que teníamos 300. Y esto tiene una explicación. Voy a saludar al pediatra, doctor Manuel Vaca. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Hola, doctor. Buenas noches. ¿Por qué los bebés, cuando nacen, tienen casi un centenar de huesos más que un adulto?
Bueno, pues la explicación es muy lógica. El ser humano, si naciera con todos los huesos rígidos de una sola pieza, teniendo en cuenta la dureza de un hueso, no podría crecer. De tal manera que los huesos están divididos en 3, 4, incluso 5 porciones para que todas esas líneas, que llamamos líneas de crecimiento, posibiliten que cada uno de los fragmentos del hueso pueda seguir creciendo. En el caso del cráneo, que puede ser de los más llamativos, si nosotros vemos un cráneo incluso de un adulto, se ven unas líneas que llamamos suturas, que es cuando ya todos esos trozos por esas líneas de unión han solidificado y han pasado a conformar un solo hueso, que es el cráneo. Pero cuando el bebé va a nacer a través del canal del parto, hay un doble mecanismo ahí, no solamente es para el futuro crecimiento, que es muy importante, sino que hay una acomodación de esos huesos, especialmente en una zona que se llama charnela de budín, que permite que unos huesos cabalguen sobre los otros para poder disminuir el diámetro de la cabecita y que el niño pueda nacer.
Qué bueno. Es que el cuerpo humano, el ser humano, es maravilloso, ¿verdad? Oiga, ¿cuáles son los huesos más conocidos que los bebés tienen divididos en varias partes al nacer?
Bueno, hay algunos que les resultan especialmente llamativos a los padres. Por ejemplo, al ver al niño la primera vez desnudo, le llama la atención que el esternón tiene un piquito que sale hacia adelante además, está como rebasando el tórax del niño hacia adelante. Es la última porción del esternón que se llama apéndice sifoides. Y eso, posteriormente, cuando ya se fija, se endurece y conforma el único hueso del esternón, desaparece y todo es una sola pieza. Eso es un hueso, desde luego, muy llamativo. Hay otros que son también llamativos, como son precisamente los huesos del cráneo, por la multitud de piececitas, si tienen la posibilidad de ver una radiografía, que se van a ver. Y luego todo lo que son los huesos que llamamos huesos largos, por la importancia que tienen los traumatismos. De tal manera que son uniones, cualquiera de los largos, el fémur, el húmero, el radio, que es como si dividiéramos al menos en 3 porciones ese hueso, de tal manera que si el niño se cae, muchas veces no queda el hueso completamente roto, sino que simplemente queda impactado una parte en la otra, se llama una fractura en tallo verde, pero que es especialmente importante de vigilarla porque como son las líneas de crecimiento, si eso no se cuida para que esté perfectamente estabilizado y crezca bien ese hueso, puede dar un déficit de crecimiento.
Andrés, tú que tienes críos pequeños, aprovecha
sí, está aquí el pediatra. Bueno, podría estar hora y media con el pediatra Arjona. Doctor, más allá del número y tamaño de huesos, ¿hay otras diferencias en comparación con los del adulto? Por ejemplo, en su composición.
Sí, sin duda. Eso ha habido multitud de estudios, generalmente por unos aparatos similares a los que se emplean en la valoración de la mineralización ósea de las mujeres en la época de menopausia, y no solamente es que la composición es distinta, sino la composición de cada bebé recién nacido es distinta, de tal manera que un prematuro muy pequeñito tiene... un prematuro de estos de menos de 1000 gramos, tienen unos huesos que son huesos de cristal, son enormemente frágiles, con una mineralización cálcica mínima, de tal manera que cuando atendemos a este niño vigilamos que se produzca todo ese depósito de calcio y de fósforo para que el hueso se endurezca. Exactamente igual ocurre en un bebé, no tiene nada que ver el hueso de un bebé con un adolescente, y hay incluso parámetros en que podemos ir comparando para ver si esa mineralización es correcta o no es correcta.
Arjona, ¿le puedo hacer una más al doctor?
Adelante, adelante, claro.
¿Cuánto tiempo, doctor, suele durar el proceso en el que los huesos se ajustan? ¿A qué edad, es decir, se transforma en un esqueleto adulto?
Si queremos estar completamente seguros, es hasta la propia edad adulto. Es en el joven, cuando ya el hueso tiene una sola estructura y una solidez propia de hueso de adulto. En la adolescencia es verdad que muchas de esas uniones ya se están efectuando o se han efectuado, pero los huesos conservan todavía cierta facilidad. Por eso es frecuente que los niños que juegan al fútbol caen apoyando una mano y tienen una fractura de estas que comentábamos antes en tallo verde, porque todavía, aunque se ha producido buena parte de, ella, de esa solidificación, todavía no ha hecho tal.
Doctor, le liberamos ya. Gracias por su tiempo. Es el pediatra, el reconocidísimo pediatra Manuel Vaca. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buena noche.
Todo para el ganador y todas estas respuestas para los oyentes curiosos que siguen el programa. Por cierto, cuando Caperucita llegó a casa de su abuelita y le preguntó que tenía la nariz y las orejas tan grandes...
Son para olerte mejor y también para oírte mejor.
Para eso eran. Bueno, en todo caso, en el cuento estaba claro que la confusión la creó el lobo, que había usurpado la cama de la abuelita. Pero en la vida real, cualquier nieto podría hacer la misma pregunta, ya que a la vejez, a todos, nos crece la nariz y las orejas. ¿Por qué se produce este fenómeno? Hablemos con el experto Rafael Martínez Nogueras, es presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y de Salud Pública. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿por qué ocurre y a partir de qué edad podemos empezar a notar que nos crece la nariz y las orejas?
Bueno, el crecimiento de la oreja y de la nariz ocurre sobre todo en la vejez. Empezamos a envejecer a partir de los 20 años, pero esos cambios no son perceptibles hasta que tenemos una edad avanzada.
Entiendo. ¿El que nace con una nariz o unas orejas grandes es menos propenso a ese crecimiento?
Bueno, el crecimiento de la nariz y de la oreja sabemos que realmente se produce porque la piel y los tejidos blandos que están rodeando los cartílagos de la nariz y de la oreja se van desprendiendo. Entonces, no un crecimiento real, sino que un crecimiento, podríamos decirlo, virtual, no un crecimiento aparente. Esa apariencia de crecimiento de la oreja y de la nariz pues será más evidente en las personas que tienen una nariz y una oreja grande.
Entiendo. ¿Le ocurre tanto a hombres como a mujeres?
Sí, porque esto está directamente ligado a la edad, pero sí es verdad que las mujeres juegan ahí con algo de ventaja. Las mujeres envejecen un poquito más tarde que los hombres, y entre paréntesis, la mayoría de las veces suelen vivir más que los hombres, y entonces pues esos cambios, esa apariencia de los cambios suelen llegar un poquito más tarde, pero son cambios que están ligados directamente a la edad.
Pedro, tú que eres un auténtico fanático de la genética, supongo que quieres preguntar sobre ello.
Tiene que ver con eso la pregunta. A mí me gustaría saber si influye en alguna medida la genética para que ese crecimiento del que nos habla el doctor sea mayor o menor.
pues hay gente que tiene una genética más favorable y el envejecimiento se produce un poquito más tarde, y hay personas que tienen una genética más desfavorable, que tienen la piel más lasa, y esa hiperlasitud de de la piel y de los tejidos blandos se hace más evidente a una edad más temprana, y entonces pues puede ser que ese lóbulo de la oreja colgada y ese crecimiento de la nariz pues sea un poquito más evidente en determinadas personas que en otras, y luego desde luego hay determinados factores que pueden favorecer que esos cambios sean más evidentes.
¿Y es un crecimiento que se puede evitar?
Bueno, como está ligado a la edad, difícilmente podemos evitarlo, pero sí es verdad que podemos hacer que ese crecimiento sea más rápido, no teniendo unos hábitos de vida que sean saludables, teniendo una exposición excesiva al sol, llevando una mala alimentación y teniendo unos malos hábitos que favorezcan el envejecimiento, con lo cual directamente no podemos evitarlo, pero tal vez sí podremos retrasarlo en alguna medida.
Estamos hablando de aspectos físicos, es decir, el crecimiento al tamaño de la oreja y de la nariz, digo aspecto físico en cuanto al tamaño, pero esa nariz y esas orejas nos permiten oír naturalmente y oler. ¿Los sentidos se ven afectados también por el crecimiento de los órganos?
Conforme nos vamos haciendo mayores, conforme vamos envejeciendo, todos nuestros sentidos, nuestros órganos, nuestros aparatos empiezan a funcionar un poquito peor, desde la función de nuestras células sanguíneas hasta lo que es el funcionamiento de nuestro corazón. Entonces, conforme van pasando los años, perdemos audición y perdemos capacidad gustativa y olfativa. Entonces, pues, afecta claramente el paso de los años a esta calidad de los sentidos.
Es maravilloso ir envejeciendo. Oiga, ¿es verdad que la medicina forense se basa en el crecimiento de la nariz y orejas para determinar la edad de una persona fallecida?
No. No hay ninguna evidencia científica ni hay ninguna práctica forense que evidencie que esto pueda ser una práctica que se pueda llevar a cabo durante el estudio de un fallecido para determinar su edad. Un mito que tal vez habrá surgido, como otras veces surgen en la calle sin que tenga ninguna justificación ni evidencia científica.
Doctor, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo. Gracias.
Pues buenas noches, igualmente. Un abrazo.
Sígueme en esto que te voy a contar. Su nacimiento se produce tras la muerte de una estrella al menos 25 veces mayor que el Sol. Según los expertos, en el centro de nuestra galaxia hay uno de enormes dimensiones. Claro, te estoy hablando de los agujeros negros, esas estrellas oscuras que absorben todo lo que se le cruza en su camino y de las que Einstein ya hablaba en la teoría de la relatividad. Los agujeros negros son capaces de acumular cantidades de materia ilimitadas. A medida que su masa aumenta, se convierten en cuerpos aún más densos, con mayor poder de atracción. La primera foto de un agujero negro la vimos en el año 2019. Su masa era 6.500 millones de veces más grande que el Sol. Los científicos lo descubrieron entonces como un monstruo. Esa fue la definición. Iván Martí Vidal es astrónomo en la Universidad de Valencia, investigador del programa Gente de la Comunidad Valenciana, es el programa de atracción de talentos de la comunidad. Iván, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos con la primera pregunta directamente. ¿Qué pasaría si nuestro planeta entrara en un agujero negro? ¿Se desintegraría?
Pues básicamente se desintegraría mucho antes de llegar al agujero negro, ¿eh? Porque sus agujeros negros tan chiquitines, bueno, de masas pequeñitas, sufren, bueno, producen un efecto, ¿vale?, en sus cercanías que se llama espaguetización, ¿vale?, que lo que hace es que básicamente nos desintegraría, nos desgarraría, nos reduciría a partículas subatómicas, ¿eh?, mucho antes de llegar al horizonte de sucesos, que es la propia frontera del agujero negro.
Entiendo. Es decir, hemos hablado de absorción. ¿Cómo sería el proceso de absorción? Es decir, ¿nos daría tiempo a ser conscientes de que estamos siendo engullidos por un agujero negro?
Bueno, el proceso sería un poquito lento. Primero veríamos que la gravedad está cambiando, o sea, notaríamos que algo ocurre con la gravedad de la Tierra, ¿no?, porque el agujero negro tendría una gravedad fuerte. Y al poco tiempo, pues claro, veríamos que ocurriría este fenómeno de espaguetización, ¿no? La Tierra sería destruida poquito a poquito y al final pues acabaríamos muriendo todos por el efecto este de la espaguetización, que te digo. O sea, tendríamos tiempo de ser conscientes de que algo está pasando.
¿Sí? Correcto. Yolanda, una cuestión.
Dicen los expertos, Iván, que todo lo que entra en un agujero negro, lo hablábamos al principio del programa, jamás logra escapar y tampoco la luz. Ese agujero negro fotografiado en el año 2019 al que hacíamos referencia en la presentación se encuentra nada más y nada menos que a 55 millones de años luz del planeta Tierra. Y yo quería saber, Iván, ¿a qué distancia debe estar un agujero negro para que nos absorba? Es decir, ¿hay alguno relativamente cerca en estos momentos?
Pues los agujeros negros, para que sintamos su gravedad, pues tenemos que estar relativamente cerca. O sea, cuando tú estás lejos de un agujero negro, digamos, el efecto de la gravedad no es muy diferente al de cualquier objeto que tenga esa masa, ¿no? Esa misma masa. Entonces, tendríamos que acercarnos mucho para ver esos efectos de marea gravitatoria, ¿no? De lo que estaba hablando antes, ese fenómeno de espaguetización. Tendríamos que estar muy cerquita. Entonces, yo no creo que tengamos ningún problema con ninguno de estos agujeros negros, porque claro, los efectos de su gravedad se empezarían a ver mucho antes de que fuera un peligro para la Tierra. Veríamos, por ejemplo, cambios en la trayectoria de los planetas del sistema solar, ¿no? Veríamos efectos de su presencia antes de que realmente fuera, digamos, el problema mortal, ¿no?, para la Tierra. Aunque ya tengo que decir que la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña. Es mucho más probable que nos acabe golpeando un asteroide de nuestro propio sistema solar que venga un agujero negro extrasolar ahí a matarnos a todos.
Yo, no es por ponerme negativo, pero en todo caso, ¿podríamos caer en uno de esos agujeros negros, por muy remota que sea la posibilidad, o es algo que nosotros no veremos?
Hombre, ya he dicho, o sea, la probabilidad de que algo así ocurra es muy, muy, pero que muy baja. O sea, ni siquiera sabemos si ese tipo de agujeros negros de masas subestelares pueden existir, están teorizados, ¿no? De momento solamente hemos observado agujeros negros de masas estelares, ¿no?, que son los que provienen del colapso de estrellas muy masivas, o agujeros negros supermasivos, que son los que hay en el corazón de todas las galaxias, o de casi todas, ¿no? Entonces, esos agujeros negros mucho más livianos, que serían agujeros negros primordiales, se ha teorizado sobre ellos, pero no se han observado aún de forma, digamos, definitiva. Entonces, no sabemos ni siquiera si existen. Y en el caso de que existan, yo, vamos, lo creo que es prácticamente imposible que nos viéramos absorbidos por uno. Ya sería tener mala suerte que justo nos cruzáramos con uno por el camino.
Entiendo. Iván Martí Vidal, astrónomo de la Universidad de Valencia, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos y gracias.
Los artistas que han protagonizado nuestro especial de esta noche se dejaron la vida en la carretera. Pero esta noche queremos saber otras historias menos tristes que giran en torno al mundo del automóvil. Y para eso, echamos un vistazo a las páginas de Eso no estaba en mi libro de historia del automovilismo, publicado por Almuzara. Lo firma Juan Pedro de la Torre, periodista, que ha desarrollado toda su carrera profesional vinculado al mundo del motor. Juan Pedro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches y bienvenido a la COPE. Oye, todos asociamos la marca Michelin con un fabricante de neumáticos, en fin, su logotipo, su muñeco, es de esas imágenes que quedan en la memoria de cualquiera. Pero esto no fue siempre así. ¿A qué se dedicaba la firma en sus comienzos?
Pues mira, Michelin en sus orígenes era una empresa de vulcanizado, de goma vulcanizada en el siglo XIX. Y el producto estrella de la marca eran las zapatas para los frenos de los carros, que al hacerse de goma vulcanizada, pues eran mucho más efectivas y además hacían muchísimo menos ruido que las de metal. Y luego también hacían pelotas para niños. Esos eran los principales productos hasta que en su momento pues les dio por probar con el tema de los neumáticos para bicicleta, que fue el origen de todo.
Y ahí acertaron, sin duda alguna. Oye, si yo te hablo del escarabajo, es decir, del Volkswagen, y te hablo de Hitler, ¿hay una relación entre este modelo de Volkswagen y el dictador?
Pues sí, sí que hay una relación, porque Hitler pues impulsó la industria alemana en los años 30, que bueno, tenían unas restricciones enormes después del Tratado de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, y Hitler quiso desarrollar el Volkswagen, que básicamente quiere decir el coche del pueblo, ¿no? Un vehículo accesible para cualquier tipo de familia alemana. Y entonces pues fue el gran impulsor, ¿no? Le encargó a Ferdinand Porsche el desarrollo de este vehículo, y así fue como salió adelante el escarabajo, pero que inicialmente en realidad no llegó a producirse como un vehículo de venta a la calle, porque enseguida estalló la Segunda Guerra Mundial y todo el trabajo del régimen nazi era el de prepararse para esa guerra, y entonces el escarabajo se transformó fácilmente en un tipo de vehículo todoterreno militar ligero y también en un vehículo anfibio que con unas pequeñas modificaciones estaba totalmente preparado para llevar una ametralladora y tres personas de equipo de combate.
Entiendo. Y bueno, tú eres un experto del motor, te ruego que me corrijas si me equivoco. Inicialmente el mundo del motor siempre estaba asociado al mundo de los hombres. Afortunadamente esto ya no es de esta manera, pero en todo caso hay una dama del motor que rompió con ese estereotipo. ¿Quién fue Desiree Wilson y qué consiguió en el mundo del automovilismo?
Bueno, Desiree Wilson era una piloto australiana que corría en Inglaterra. En los años 80 había un campeonato que era el Aurora Fórmula 1. Precisamente ese campeonato lo ganó nuestro querido Emilio de Villota en una ocasión. Y Desiree es la única mujer que ganó una carrera de Fórmula 1 en ese campeonato en Brands Hatch y llegó a debutar en el Campeonato del Mundo, aunque no consiguió clasificarse para esa carrera. Ha habido varias mujeres a lo largo de la historia que han corrido en Fórmula 1, y la única que ha llegado a puntuar fue Lela Lombardi, una piloto italiana que estuvo varias temporadas, y que su mejor resultado fue un sexto puesto en precisamente en el Gran Premio de España del 75 en Montjuic, que fue desgraciadamente famoso, tristemente famoso, por un terrible accidente con varias víctimas en el circuito de Montjuic.
Eso no estaba en mi libro de historia del automovilismo. Lo firma Juan Pedro de la Torre. Querido Juan, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Somos jóvenes. Amor. Somos jóvenes. Tú y yo.
El próximo viernes cumple 85 años. Es compositor, autor, arreglista, productor y sigue formando parte de uno de los dúos que han marcado sin duda la historia de la música en nuestro país. Te hablo de Ramón Arcusa, que junto a Manuel de la Calva fundó a finales de los años 50 el dúo dinámico que, por cierto, todavía siguen dando conciertos en nuestro país.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti.
Nos seguimos preguntando el porqué de las cosas. Pedro, ¿por qué está considerado parte imprescindible, me refiero a la música del dúo dinámico, de la historia de nuestra música?
Pues mira, como grupo, Adolfo, están considerados uno de los pioneros de la música pop española y precursores del fenómeno fan en la década de 1960. El dúo dinámico ha recibido, entre otros galardones, el Premio de la Música de la Sociedad General de Autores y Editores, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, el Micrófono de Oro o el Grammy Latino de Honor en 2014. Pero entre sus logros musicales hay dos que destacan sobre los demás. Son los autores del tema La La La, con el que España ganó Eurovisión en 1968.
La.
Y también el dúo dinámico tiene mucho que ver con uno de los temas que más ha sonado durante la pandemia.
Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
El compositor de este tema y autor del libro En la brecha, sobre el dúo dinámico que publica La Esfera de los Libros, es Carlos Toro, Querido Carlos, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Una fábrica de motores de aviación en Barcelona es el germen del nacimiento del dúo dinámico. ¿Cómo surge la relación entre Ramón Arcusa y Manuel de la Calva?
Bueno, ellos son delineantes en Elizalde, una fábrica de motores de aviación, efectivamente. Y bueno, Ramón era miembro o algo así, de algo así como de un grupo de acción católica, de estos grupos que tocaban en iglesia y en festivales religiosos. Le gustaba mucho la música, evidentemente, a Manolo también. Manolo hacía sus pinitos nocturnos en clubs de jazz, con Tete Montoliu. Eran dos chavales apasionados por la música. Trabajan juntos en Elizalde y, bueno, en una Navidad improvisan una canción, bueno, Blanca Navidad, Blanca Navidad, a dos voces. Son aplaudidos a rabiar por sus compañeros y deciden tratar de ser profesionales, y ahí empezó todo.
Nos contaba Pedro que este tema del dúo dinámico que nos representó en Eurovisión y que, interpretado por Massiel, nos hizo ganar la primera posición, casi un milagro, en Eurovisión. ¿Es cierto que estuvieron a punto de defender el tema La 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 en Eurovisión?
Bueno, sí, sí y no. Sí, porque cuando Serrat falla, porque quiere cantar en catalán, naturalmente Televisión Española recurre con urgencia a los autores. Pero ellos estaban entonces en Vergara, compañía de discos. Pero Zafiro, que era la compañía discográfica de Serrat, dice que de eso nada, y con cierta razón, que había invertido mucho dinero en un artista suyo, y que si alguien tenía que reemplazarle era alguien también del sello Zafiro. Tenían mucha razón, habían invertido mucho dinero, uh-huh. Era muy importante el asunto, y entonces, bueno, también Manuel y Ramón reconocen que no les falta razón, que está justificada esa digamos, obstrucción a su paso hacia Eurovisión, y se barajan nombres, pum pum, en televisión, y ya deciden que sea Massiel, que era una cantante emergente, con una bonita imagen, una cantante famosa, que venía pegando, y ya, bueno, contactan con ella, que está en México actuando, y se vuelve rápidamente en un vuelo de Iberia, y como no había plazas, vuelve en la cabina con los pilotos. Y aquí ya, pues, bueno, se ensaya, se graba la canción al tono de Massiel, al tono de a la tesitura de ella. Se habla con Currer, el modisto, se hace todo a marchas forzadas, con una enorme ilusión, finalmente con un enorme éxito, porque además por aquel entonces Eurovisión y los festivales en general, Eurovisión, Benidorm, San Remo, dictaban la moda de la música en Europa. Los países enviaban a lo mejor que tenían, porque la promoción era brutal. Ahora es un festival con una gran audiencia, pero es un festival un poco kitsch. Es una especie de... Hay unos fans europeos de Eurovisión, pero como podrían ser fans de algún tipo de, no sé, de espectáculo entre arqueológico y... No, claro, pero es importante. Lo que pasa es que realmente, bueno, al menos en España, no ha funcionado, porque lo que se ha llevado, por lo que sea, no ha tenido éxito, y a menudo ha sido casi el entierro de los artistas, sí. Yo mismo estuve en el 93, yo hice la canción del 93, Hombres, con Eva Santamaría, y bueno, Eva tiene, digamos que sigue cantando, tiene a gala haber representado a España, que siempre es un... haber sido internacional es un timbre de gloria, pero lo cierto es que prácticamente ningún artista, hombre, mujer o grupo...
Sí, o sea, timbre de gloria, pero campana funeraria, ¿verdad?
Sí, eso en tu biografía musical y humana.
Claro, correcto.
Sí, figura como algo bueno, algo positivo, pero no contribuye mucho a tu carrera.
Después de La La La, llegó el gran bombazo.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
Carlos, buenas noches. Hemos dicho que tú compusiste ese tema, Resistiré. ¿Cómo surgió esta canción y, sobre todo, pensaste que se convertiría en un himno y que traspasaría incluso generaciones posteriores?
Yo escribí la letra.
La letra.
La música es de Manolo. De Manuel de la Calva. Yo escribí la letra. No, era un tema para un LP titulado Genéticamente en Forma, del año 88. Un tema que quedó muy bien, quedó muy un gran tema, digamos, encabezó la cara A del disco. Estaba funcionando bastante bien. Nos la pidió Almodóvar para la película Átame, que fue un gran éxito. Y la escena final de Loles León, Antonio Banderas y Victoria Abril cantando Resistiré dio un gran impulso a la canción. Luego la canción en América tiene mucho éxito. Aquí empieza a ser un himno, y en América, personal. Cualquier persona con problemas de todo tipo, profesionales, familiares, de salud, se acoge a Resistiré como una forma de superar o de tratar de paliar, digamos, ese problema. Es una canción lenitiva para la gente. Luego llega también en Argentina, donde tiene mucho éxito, es también la sintonía de una telenovela de estas kilométricas, es la canción del Corralito. Ahí llega una apelación colectiva a la canción, con el Corralito. Ya no es individual solo, es el Corralito. Y aquí incluso la canción prosigue aquí en España. De hecho, la segunda época del dúo dinámico está sostenida por Resistiré, que es una canción de enorme éxito, una canción que no estaba olvidada cuando la gente necesita una herramienta emocional para aguantar el chaparrón de la pandemia. La gente recurre a Resistiré, es un movimiento espontáneo. Nadie le dice a la ciudadanía tomar Resistiré como una bandera de fortaleza. No. Esto nace espontáneamente en los balcones, en las terrazas. Era una canción muy conocida, una canción de éxito. Pero claro, llega la pandemia aquí y en América y ya no es una canción, es un himno, es un fenómeno social, es otra cosa. Ya digamos que sobrepasa los límites de la música para entrar en la historia del país.
Son de esas canciones que se pueden calificar de canciones terapéuticas, ¿verdad? Bueno, Ramón Arcusa, que cumple el próximo viernes 85 años, ha producido discos para gente tan variopinta como Los Chunguitos, Rosa León, para nuestro compañero Pepe Domingo Castaño o para Julio Iglesias.
Y es que yo amo la vida y a buen amor.
Carlos, me cuentan que su relación con Julio Iglesias comenzó cuando compuso precisamente esta canción. ¿Por qué decidió que este tema solo lo podía cantar el propio Julio Iglesias?
Bueno, Julio estaba empeñado en Ramón, cuando ellos se separan en el 73, pues Manolo produce discos en Columbia, Ramón también como productor independiente y en la EMI. Y bueno, tiene éxito con toda esta gente, Manolo Otero, tiene éxito. Y Julio, que ya empezaba a despuntar internacionalmente, Julio, digamos, está detrás de Ramón, que se hace de rogar. Ramón no quería, no le parecía, no estaba por la labor, estaba en otros trabajos, en otros pensamientos. Y Julio se empeñó y ya, digamos, se le abordó en el Festival de Viña del Mar, en Chile, que coincidieron. Y bueno, ya le envía Julio a su cuñado, Alfredo Fraile, y ya hablan, bueno, total, que Ramón accede a hacer una canción. Y es justamente Soy un turrón, soy un señor, que venía pintiparada para la imagen de Julio. Esa especie de golfo elegante, entre golfer así y caballeroso, esa imagen de galán español intemporal. La canción es solo la podía cantar Julio. ¿Quién puede cantar sin quedar mal y sin que caiga mal a la gente y sin que se le critique? ¿Quién puede cantar Soy un turrón, soy un señor, salvo Julio Iglesias? Bueno, pues así fue, y además el estreno es soberbio, porque la estrena en Televisión Española el 15 de junio del 77, el día de las primeras elecciones democráticas. Y mientras se están contabilizando los votos, se están abriendo las urnas, Julio canta en esa noche de especial expectación, una noche histórica para el país, canta Soy un turrón, soy un señor, con lo cual también, entre que la canción es espléndida, Julio era un cantante soberbio, y la fecha era inmejorable, pues la canción también subió como la espuma, es un clásico de Julio, y también el dúo, en la voz de Ramón, también el dúo la canta en sus conciertos.
El final del verano.
Y Carlos, tú que hablas con él, que seguro que el viernes le llamarás y le felicitarás, y te ruego por favor que también lo hagas en nombre de la COPE, Ramón pensaba o puede pensar que 60 años después iba a seguir viviendo de la música.
No, yo creo que cuando se tienen 20 y pocos años ni siquiera se piensa que llegues a cumplir 85. eso para empezar. Está muy lejos y es una edad demasiado provecta como para pensar en ella. Lo más probable es que estadísticamente no estés en este mundo con esa edad. Pero siguieron cumpliendo años, están muy bien, siguen cantando, han tenido este año, pues no sé, 15 o 20 galas, siguen cantando, Ramón está muy activo, están muy bien realmente, no ya para la edad que tienen, que se da por descontado, sino para incluso tener 10 años menos. Así que él ha ido como el cholo, partido a partido, una vez que ya se cumplen muchos años y ya vas pensando, ya yo creo que no se piensa en el año siguiente, se piensa el pasado ya no existe, o el pasado ha transcurrido, el mañana aún no ha llegado, pues vivamos el presente, año a año y así, año a año, canción a canción, partido a partido, pues Ramón se planta en 85 y Manolo en febrero en 85 también, se lleva muy poco tiempo.
Querido Carlos, gracias, por favor, no te olvides felicitarle de nuestra parte, te mando un abrazo, gracias por atenderme
a
estas horas.
Lo haré con mucho gusto, muchas gracias a vosotros.
Gracias, muy amable.
Hasta siempre.
Adiós. ¿Qué tiempos aquellos cuando el grupo Aja nos lo puso realmente cómodo para poder bailar? Bueno, en la recta final del programa, como siempre, es un buen momento de poner en marcha nuestra máquina del tiempo.
Y adiós mi España.
Ahora que pienso en eso, había una sensación de premonición. Yo estaba muy preocupada por él y en realidad le dije, John, hay mucho trabajo y mucha tensión. El horario es agotador y necesitas un descanso. Tú y Son deberíais volver a las Bermudas. Y él dijo, no, esta vez no, estaré contigo, no importa lo que pase. Y así fue.
Andrés, acabamos de oír a Yoko Ono, viuda de John Lennon, y contaba que días antes del asesinato de su marido tenía una sensación extraña. Presentía que algo malo iba a pasar.
Y algo malo pasó, Arjona. Fue el 8 de diciembre de 1980. El ex Beatle fue tiroteado a las puertas del edificio Dakota de Nueva York por David Chapman. Este miércoles se van a cumplir 41 años del asesinato de John Lennon.
Hablando de inocentes asesinados, el próximo sábado deberemos recordar que se cumplen 34 años de uno de los episodios más sangrientos de la banda de asesinos de la ETA. El 11 de diciembre de 1987, un coche bomba cargado con más de 200 kilos de amonal explotaba junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.
Y aquella barbarie dejaba 11 muertos, entre ellos 5 niñas y 88 heridos.
En una semana como esta, también recordarán los medios de comunicación, recordaremos nosotros a Margaret Keenan, una señora británica que se convirtió en la primera persona del mundo en recibir la vacuna contra el coronavirus. Recibió la variante Pfizer y en ese momento tenía 90 años. Todo ocurría el 8 de diciembre de 2020. Por lo tanto, este miércoles se cumplirá un año de la primera vacunación contra el COVID-19. Hablando de esto, conviene felicitar a unos amigos.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista.
No me digas que esta semana cumple años Bertín Osborne.
Sí, sí, mira, esto es un hit in the world, Arjona, ¿eh? Esta semana, ¿lo quieres oír? Que lo subo un poquito, Campo.
Suena, suena.
Dale. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor.
Además, la gracia de darle recuerdo a su señor, ¿no? Bueno, esta semana, concretamente, mañana día 7, felicitaremos a Bertín Osborne por su cumpleaños. Yo creía que era más joven, Arjona.
Tiene un aspecto estupendo.
Sí, bueno, no está mal. 67 castañas.
¡Qué bueno! Enhorabuena por tu cumpleaños. Felicidades, Bertín, que pases un día macanudo. Cualquiera diría, bueno, cualquiera querría, cuando cumpla 67 años, tener tu aspecto. Pero atención. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Qué bien suena, qué bien suena.
In other words, please be true. In other words, I love you.
Y al que no podemos felicitar, aunque nos encantaría poder hacerlo, es al desaparecido Frank Sinatra. Nació el 12 de diciembre de 1915, es decir, el próximo domingo harán 106 años que llegó a este mundo.
Come fly with me, let's fly away.
Feliz semana, feliz puente, si te apetece el próximo domingo después del partidazo, después del castaño, te espero aquí en la radio. Te dejo ahora en buenas manos. Gracias, hasta la semana que viene.
Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels cheer, because we're together weather-wise. It's such a lovely day, just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, you might even hear a whole gang of cheers, just because we're together weather-wise. It's such a cuckoo day. You
Just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Don't tell your mama.